8:43, estamos en Hablemos en Off y está en línea para conversar con nosotros el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola Nicolás, hola Consuelo, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ministro, varios temas, pero quiero comenzar con el punto de ayer. Hubo un punto de prensa, de hecho, que se habló del censo 2024, un proceso que comienza el 9 de marzo, en lo que son las encuestas. Hay varias novedades que podemos ir comentando en su minuto, pero que ya se ha ido levantando también información previa en términos de los territorios. Ahora, creo que puede ser una pregunta un poco repetida, pero es clave, digamos, lo que tiene que ver con el censo. ¿Para qué un censo? ¿Por qué es importante un censo más allá de saber cuántos chilenos o chilenas somos?
Bueno, es repetida esa pregunta, pero es muy, muy importante. Así que creo que vale la pena partir por ahí. Porque en cierto sentido, el censo implica un esfuerzo de todo. Un esfuerzo fiscal muy relevante, ¿eh? Implica recursos. Y también un esfuerzo de las familias. Hay que contestar esa pregunta. En una familia, digamos, de tres personas va a tomar unos 20 minutos promedio. Nosotros recomendamos más revisar antes el cuestionario para estar preparado para las preguntas. Entonces, es un esfuerzo que hacemos como país y por eso contestar la pregunta de por qué nos sirve. El censo es el operativo estadístico más importante y del que depende el grueso de todos los otros operativos. Esa es la primera razón. Déjame explicar por qué ocurre esto. Cuando tú, por ejemplo, haces la encuesta CACEN, que es la encuesta más grande que hace el país, fuera del censo, ¿no es cierto?, que nos permite, entre otras cosas, saber cuál es el nivel de pobreza que existe en el país, para hacer bien esa encuesta, tú tienes que construir una muestra que sea representativa del país. Y la pregunta es, ¿cuál es tu referencia? ¿Cuál es tu marco para saber si efectivamente esa muestra es representativa o no del país? Necesitas un marco muestral. Y el marco muestral del grueso de las encuestas lo da y se deriva del censo. Es decir, el censo te entrega una información que es fundamental para desarrollar todas las otras encuestas. Además, el censo es importante porque te entrega una información con mucha precisión y a nivel de común, a nivel de manzana, con todo el detalle que se pueda solicitar, que es relevante para muchas políticas públicas que buscan, por ejemplo, direccionar recursos. Si uno quiere saber qué comunas necesitan más recursos en una situación específica, en este censo ahora, por ejemplo, se va a preguntar con más detalle las discapacidades que existen. Entonces, cómo nuestros programas que se tienen que ir haciendo cargo, nuestros programas públicos que se tienen que ir haciendo cargo de esta heterogeneidad y profundidad que tienen las discapacidades en nuestro país, como en todos los países del mundo, eso requiere información de calidad que entrega el censo. Así que, por razones estadísticas, también por razones de cómo redireccionar los recursos y las estrategias que hace un Estado para apoyar a la población, el censo es fundamental.
Es para hacer buenas políticas públicas.
No es solo contar personas, que por supuesto sí, también es importante.
Es un dato clave.
Pero también tiene una dimensión muy relevante para políticas públicas, tanto estadísticas como para la asignación de los recursos.
¿Qué se espera? Estaba pensando, ¿cuándo fue el último censo así impecable que tuvimos?
Bueno, el censo del 2017 resultó bastante bien. Uh-huh. Fue un censo que tuvo unas particularidades, ¿no es cierto? Porque fue un censo abreviado, ¿no?
Claro.
Y por lo tanto la cantidad de preguntas es como un tercio de las preguntas que se están haciendo ahora. Pero fue un censo que funcionó, que cumplió su objetivo, digamos, y que se utiliza actualmente a partir de la información que entrega.
Nos faltan
preguntas y además ha pasado un tiempo desde
eso,
ese censo.
Ha pasado. Claro, es que lo que estaba pensando es que hace tiempo que no tenemos un con el nivel de capilaridad que vamos a tener ahora, ¿verdad? Además, por primera vez se toma en harto tiempo, por lo tanto hay muchas más posibilidades de ir a los lugares que quizás la gente no está, que no responde, que se puede cubrir más y mejor, hay más preguntas. Y ha pasado mucho tiempo y la sociedad chilena ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué cosas creen ustedes, ministro Grau, que va a ser novedoso que se van a encontrar, que se espera confirmar un poco? No creo que uno se encuentre con algo completamente inesperado, pero ¿cuáles son las áreas donde creen que se van a mostrar más cambios?
Mira, déjame contarle más bien, porque tú seguro lo sabes, pero a quienes nos están escuchando que tal vez no lo saben, ¿cuáles son las particularidades de este censo? Y después esa pregunta que se deriva de la anterior. Primero, que está implícito en tu pregunta y que se anunció ayer y que ya se anunció hartas veces, es que este va a ser un censo que se va a tomar durante 3 meses. Parte el 9 de marzo y va de marzo a junio. Además, es un censo completo, ¿no es cierto?, que va a tener 50 preguntas. Eso significa que vamos a ir agregando preguntas respecto, va a haber algunas preguntas que no estaban antes, ¿verdad? Para que se hagan alguna idea. En el censo, no sé, que se hizo el 92, se tenía menos de la mitad de las preguntas que se tiene en la actualidad. Es decir, se ha ido agregando información que es relevante y que antes, por distintas razones, no se preguntaba.
La pregunta de que más antes información. Les comentaba
de las discapacidades, por ejemplo, ahora hay preguntas con más detalle respecto a los géneros de las personas, o sea, el género de las personas. Hay preguntas entonces que se han ido agregando por nuevos temas que han ido apareciendo en nuestra sociedad. También hay mucho más detalle respecto al origen de nacimiento, de donde nació la persona, que también es más relevante dado los cambios demográficos que ha sufrido nuestro país. Este es un censo que además va siguiendo la tendencia en los otros lugares, ya no va a centrarse en las personas que durmieron la noche anterior, que es lo que hace normalmente uno en un censo que se pregunta en un día, claro, sino que va a buscar información respecto a las personas que viven habitualmente en ese hogar. Es decir, que ya sea el último año vivieron más de 6 meses en ese hogar, o que están recién viviendo en ese hogar o hace poco viviendo en ese hogar, pero su plan es vivir de forma habitual en ese hogar. Es un censo además que, por materias de seguridad, vamos a la metodología del levantamiento de encuestas es que se va a tomar en la entrada de la casa. Para una casa de 3 personas, esto debiera durar en torno a 20 minutos. Eso también es una particularidad. Y por último, 2 cosas tecnológicas que cambian, es que y que va en línea con lo que se está haciendo en todas las encuestas en el país. Se va a tomar con celulares inteligentes, allí se va a registrar la información, que tiene una serie de ventajas, entre otras cosas que se sube en línea, rápidamente llega la información a donde esto se va recopilando. Y además, la trayectoria del cuestionario se va haciendo de forma automática en este dispositivo, y eso reduce la probabilidad de error también cuando se está tomando el cuestionario. Y por último, también siguiendo la experiencia de otros lugares, en la medida que una casa se visite en un conjunto de ocasiones y no se obtenga respuesta de esta casa, también se le va a dar la posibilidad a esa casa para que se conteste el censo en línea. En otros países, incluso en Argentina, por ejemplo, se tomó la decisión de partir haciendo el censo en línea y después con el remanente se les preguntaba de forma presencial. Aquí nosotros vamos a buscar que primero sea presencial y hacer un buen esfuerzo de eso visitando la casa más de una vez, pero también se va a incluir esa posibilidad. Entonces hay una serie de cambios. Todos ellos que vienen definidos hace mucho tiempo, la definición, por ejemplo, de hacer el censo en 3 meses se tomó en torno al 2019, por razones
uno
técnicas.
Uno puede responder las preguntas que quiera
en ese proceso, hasta lo que nos ha tocado a nosotros como gobierno. Yo diría que el INE, que es quien, por supuesto, conduce todo este proceso, ha hecho un muy buen trabajo para poder realizar de buena manera este censo.
Ministro, ¿uno tiene que contestar todas las preguntas o las que quiera?
No, se espera que uno conteste todas las preguntas. Eso es lo que...
¿Y es obligatorio?
Pero podría no contestar. O sea, podría aceptar responder el cuestionario, pero eventualmente no responderlas todas.
Siempre las personas, uno no puede obligar a las personas a nada, ¿no es cierto? Pero lo que se espera es que el cuestionario se conteste completamente. Eso es como ha sido siempre. El censo.
Estamos conversando con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Otro detalle, ¿qué pasa con aquellos lugares donde los encuestadores, los censistas, no pueden entrar? Y eso ha pasado, ha sido todo un tema.
Bueno, eso siempre ha pasado, ¿no es cierto? Que hay lugares más difíciles, ¿eh? Por distintas razones. Primero, hay lugares que tienen difícil acceso, ¿eh? Para eso hay todo un despliegue que, de hecho, parte antes, el censo parte ahora el 9 de marzo, pero ya desde finales de febrero, dependiendo de algunos temas climáticos para efectos de la fecha precisa, ya la Armada y las Fuerzas Armadas en general van a hacer unos despliegues a ciertas zonas extremas, en particular del sur del país. Eso parte desde ya, y es un desafío, por supuesto, logístico de envergadura, porque se tiene que censar a todas las personas, ese es el objetivo. Después hay otras dificultades que tienen que ver con distintos tipos de vivienda o distintas realidades que tienen las personas. Nosotros tenemos que censar a las personas que viven en un hogar, pero también hay hogares colectivos, por ejemplo, hospitales, que también tienen que ser censados, y también tenemos que censar a las personas que viven en situación de calle, y para eso hay un operativo específico de personas en situación de calle. Eso también es importante. Y por último, hay lugares que son más difíciles en términos, por razones de seguridad, donde se hace una coordinación con todos los organismos que tienen un rol relevante en la seguridad en Chile, carabineros, PDI, bueno...
Hay casos emblemáticos, por ejemplo...
Para lograr justamente censar en esos lugares
hay casos emblemáticos,
y resguardar
ahí, ministro,
la seguridad tanto de los censistas como también de las personas que van a ser censadas.
Hay un caso emblemático con respecto a los últimos censos que ha sido Temuco y Cuy, por ejemplo, para ponerle el nombre bien directo, donde no se dejaba entrar a los censistas y, bueno, finalmente sabemos que no es un lugar donde se puede entrar y llegar, digamos... Ese tipo de lugares, por seguridad, que yo creo que es lo más delicado, ¿cómo se puede abordar? ¿Tiene que llegar el censista con la fuerza pública a obligar a llegar a ese punto? Pues ese ejemplo, hay otros también.
Bueno, hay una mesa específica, hay una mesa nacional de censo. Uh-huh. A ver, antes de eso. Primero, el que dirige todo este proceso en términos técnicos, dirige las preguntas, o sea, define las preguntas, se encarga en última instancia de que todo esto ocurra, es el INE. Pero el INE, por supuesto, requiere el apoyo de todo el Estado, y no solo de todo el Estado, sino que de toda la sociedad para que esto ocurra bien. Entonces, de todo el Estado, esto significa que los alcaldes y las alcaldesas tienen un rol fundamental, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden, tienen también un rol fundamental, y también el gobierno tiene que apoyar al INE, movilizando al Estado para que esto pueda ser realizado de buena manera. Y una de las dimensiones importantes que está en una subcomisión es el tema de seguridad, por supuesto. Y hay una serie de protocolos que son diversos dependiendo del lugar que se va a encuestar, y que va a permitir, entre otras cosas, abordar la pregunta que tú realizabas, Nicolás, respecto a esa zona en particular. Así que eso se viene planificando hace meses. La comisión, esta comisión censal empezó a trabajar, a operar desde el marzo del 2023, y el censo se viene planificando, como les digo, la decisión de la modalidad se tomó el 2019, y ha habido una serie de decisiones que se han tomado desde allá, desde ese momento hasta esta fecha en que estamos tan cerca de que parta el operativo propiamente tal.
Me gustaría hacerle una última pregunta antes de quiero también conversar un poquito de los incendios, pero estaba viendo el listado de preguntas y me llama la atención, que no sé si son nuevas o no, la verdad, las preguntas de género y de si uno se identifica como trans. La pregunta 49 es con cuál género se identifica, y la 50 se identifica como trans. Y bueno, tiene sentido porque uno dice con qué género se identifica y después es como para saber, pensaba yo, si uno nació con ese género o no, con ese sexo en realidad. Pero igual arriba hay una pregunta sobre sexo, igual. Entonces, la pregunta 20 es cuál es su sexo. Y después la pregunta 49 es con cuál género se identifica.
Sí.
Entonces, sí, para mí preguntan si uno se identifica como trans, distinto, no es ¿cierto? Redundante.
Y que son relevantes. Claro. Y tal como te comentaba antes, la segunda pregunta, la parte de género, es una pregunta efectivamente nueva. Y que lo que ha hecho el INE, insisto, es quien decide qué preguntas se hacen y qué preguntas no se hacen, es recoger... De la manera más sucinta posible, porque ese es siempre el desafío en un cuestionario de esta naturaleza, en que uno quiere que no se alargue tanto el cuestionario, de recoger de la forma más sucinta esta particularidad, que es, por supuesto, una característica muy relevante de la población, y que tiene que ser recogida en una caracterización de esta naturaleza.
Ya. Ministro,
no, mi pregunta más bien es por lo trans, por la pregunta número 50, no lo entiendo tanto.
Esa pregunta, si tú ves el cuestionario, se deriva de la pregunta anterior, entonces solo se contesta.
Claro, pero igual ya me hicieron una pregunta sobre sexo biológico. Igual ya me hicieron una pregunta sobre sexo biológico antes. Igual la pregunta sobre sexo biológico ya me la hicieron mucho más arriba, la pregunta 20.
Es que son temas distintos.
No sé, sé que son temas distintos el sexo biológico que el género.
La pregunta por el sexo es distinta a la pregunta por el género.
Evidente, la pregunta es sobre si identifica como trans. Esa es la que siento que quizás podría ser redundante, pero...
O sea, mira, yo no soy un experto, digamos, en esa materia, y en general en las distintas materias que están preguntadas en el censo. Lo que sí puedo decir es que todas esas preguntas son fruto de un trabajo que dura meses, que se revisa cómo esto se pregunta en otros lugares, y que también se revisa cómo va cambiando la sociedad y cuáles preguntas son más relevantes. Aparecen como relevantes y que antes no se estaban preguntando. Déjame dar otro ejemplo de esto, de una pregunta nueva. Se agrega una pregunta con mucho más detalle respecto al tipo de discapacidad que tienen las personas. De distinto tipo. Eso es muy importante para efectos de políticas públicas que apoyan esos grupos. Y el nivel de detalle que se pregunta ahora es muy distinto a cómo se abordaban estos temas con anterioridad, pero actualmente tenemos conciencia de que una parte muy importante de la población tiene algún tipo de discapacidad, y poco a poco nuestras políticas públicas se han ido haciendo cargo de esto. Pero para que se hagan cargo de buena manera, volviendo aquí a la pregunta que me hacía Nicolás al principio de la entrevista, tú necesitas buena información.
Ministro Nicolás Grau, se nos termina el tiempo, nos queda pendiente hablar también de la ayuda para el tema de los incendios, pero claro, nos concentramos también en lo que
ayer se lanzó lo de las pymes y todo
así que
bueno, déjame decir algo bien breve de eso.
Breve.
Yo he estado yendo por supuesto a la región, a Valparaíso. Ayer tuve una reunión con el gobernador Mundaca, hemos estado en el territorio, conversando con las personas que han sido afectadas productivamente, además de todas las ayudas que se están haciendo porque las personas perdieron su casa, en fin, que algo que en el corto plazo lo ve el Ministerio del Interior, y después, por supuesto, se hace cargo el Ministerio de Vivienda de esto, y todo esto coordinado por Desarrollo Social. Pero lo que me gustaría transmitir, en términos bien generales, es que estamos avanzando en nuestro catastro de afectación productiva. Ya tenemos 200 pymes que fueron afectadas de forma directa a propósito del incendio, y tal como lo hicimos en el caso de los incendios de febrero del año pasado, de las distintas inundaciones que tuvimos también durante el año pasado, vamos a apoyar a estas empresas de menor tamaño a salir adelante. Ya ha habido algunos apoyos que se han anunciado. Hay apoyos, por ejemplo, para la retención de trabajadores, en que se subsidia a todos los trabajadores formales de una empresa MIPYME que ha sido afectada directamente por el incendio por 3 meses con un 80% del salario mínimo. No es que solo los que pagan salario mínimo, sino que cubre esa parte de los salarios que se paguen, y además se puede extender por 3 meses más. Eso se va a poder solicitar desde el 20 de febrero, y además nosotros esperamos prontamente, durante marzo, anunciar todo el conjunto de ayudas que vamos a hacer de manera directa a las pymes, en la misma línea y de la misma forma que lo hemos hecho en la emergencia anterior. Para eso necesitamos este catastro que estamos levantando, pero quiero transmitir que más allá de las ayudas que ya se han anunciado, que son las tributarias, estas laborales, también van a haber ayudas directas a las empresas de menor tamaño para que salgamos entre todos adelante. Porque no solo una emergencia de este tipo, no solo implica la tragedia, la pérdida de vidas, que es algo terrible, la pérdida de las casas, en fin, que es lo más directo y lo inmediato, sino que también requiere una recuperación productiva para que esas mismas personas tengan buenos empleos y el ecosistema económico funcione bien, y entonces el conjunto de ese territorio pueda recuperarse de buena manera.
Ministro Nicolás Grau, nuevamente, muchas gracias por conversar con nosotros, y que tenga un buen día, ministro.
Muchas gracias, Nicolás y Consuelo. Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Buenos días, muchas gracias.
Nos vamos.